de las personas que creen y creemos conocer todo del hambre.
Sí.
O sea, ustedes le dicen, hablemos del hambre, y el hambre, pues, al parecer, no tendría nada más que aportarle al discurso, no habría nada más que decir.
Sí.
Porque al final, ¿qué es el hambre en el mundo? ¿Quiénes son los que están padeciendo de hambre?
¿Por qué no se lo preguntamos a Martín Caparrós, el gran periodista argentino, cronista y extraordinario escritor? Martín, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Creo que lo preguntaba la Copelo. ¿Quiénes son los que pasan hambre, Martín?
Bueno, precisamente el informe de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas que se ocupa de comida y agricultura, que salió la semana pasada, es el que cada año nos da una estimación. Es una estimación porque es muy difícil contarlo realmente, pero la estimación de justamente quiénes son los que pasan hambre y cómo este fenómeno evoluciona en distintas regiones del mundo. Y lo que hemos visto en el informe sobre el año 2016, que acaba de ser publicado, es que por primera vez en casi 15 años la cantidad de hambrientos en el mundo que venía descendiendo ha aumentado de nuevo, lo cual es una pésima noticia, porque había como un pequeño optimismo que tenía que ver con ese descenso sostenido. Parecía que íbamos en un camino en el que cada vez iba a haber menos hambrientos, y el hecho de que este año se haya detectado que hay 30, 40 millones más que el año pasado, que se dice pronto, pero como ustedes decían, 40 millones es la población de Colombia, o por lo menos algo por el estilo. Entonces, que hay todo ese aumento de la cantidad de hambrientos en el mundo, es una muy mala noticia que, por suerte, por lo menos, nos lleva a hacernos algunas preguntas y a reflexionar sobre lo que está pasando.
Martín, usted dice en el libro que los números suelen ser el refugio de ciertos canallas. ¿Por qué?
Sí. Bueno, yo me pregunto que si en vez de 820 millones, como ahora dice la FAO, fueran 50.000 personas, que pasa, no nos importa, es decir, supongo que nos importaría un poco menos, pero igual de poco. No, me parece que hay por delante de la cantidad, que es de lo que siempre hablamos en nuestras sociedades, estamos siempre midiendo y siempre dando números, por delante de eso hay como un concepto más general, como, perdonen por la palabra, pero como una ética que debería decirnos que sí, como decían ustedes hace un momento, somos capaces de producir comida para 12.000 millones de personas y somos 7.500 millones de personas, no puede ser que haya gente que no coma suficiente, más allá de cuántos sean, ¿no? Más allá de cualquier número.
Sí. Martín, en todo esto, uno supone que hay, si hay comida suficiente para todos los que somos en el mundo, uno supone que hay, pues, un fracaso de los modelos económicos que rigen el mundo. ¿Usted, digamos, comparte esa apreciación?
Sí, claro. La pregunta inicial, cuando empecé a tratar de pensar en este lugar común, como decían ustedes, del hambre en el mundo, esta cosa sobre la que en general elegimos ocuparnos, la pregunta inicial era, bueno, ¿por qué sucede? Si efectivamente se podría producir más que suficiente. Y la respuesta, por supuesto, es muy compleja, y por eso, bueno, el libro tiene 600 páginas, pero muy en síntesis, lo que sí se puede decir es que hay un modelo de producción y circulación de los alimentos que hace que se priorice, se produzca sobre todo para los mercados más ricos. Entonces, bueno, si cuando uno tiene, qué sé yo, una gran cantidad de cereal, elige dárselo a una vaca para después vender la carne mucho más cara, en lugar de usarla para alimentar a la gente que se necesita, eso ya es una elección que está determinando quién va a comer y quién no, quién va a pagar más caro por eso y quiénes se van a beneficiar con eso. Esto, digo, es un ejemplo muy esquemático, pero la razón básica es esa, que hay un sistema económico que evidentemente prioriza el beneficio por sobre la idea de que todos deben estar alimentados, y por lo tanto produce para aquellos que pueden pagar más y deja de producir para los que no pueden pagar.
Martín, pero es curioso que en, por lo menos acá en Colombia, en América Latina, en los últimos años hay una tendencia, hay un boom, hay un interés creciente sobre el tema de la alimentación, sobre el tema de la alimentación sana, la tendencia fit, como la conocen acá. Se ha ampliado, digamos, el mercado de una manera impresionante, porque ya es, existen ahora otras maneras de consumir la comida, por ejemplo en Instagram. ¿Usted está de acuerdo con eso, que el discurso también ha ido por ese lado?
Bueno, son dos cosas muy distintas, digamos. Hay distintas formas de preocupación por la comida. Nosotros los prósperos nos preocupamos porque la comida sea sana, porque nos alimente bien, porque sea variada, porque venga de un sistema de producción más tradicional y menos industrial. Tenemos una cantidad de preocupaciones con la comida que no tienen nada que ver con las preocupaciones que tienen con la comida aquellos que simplemente no la consiguen. Son como mundos, lamentablemente, muy diversos, son como paralelas que no se tocan, ¿no? Y ya que hablabas de América Latina, una de las noticias justamente del informe de la FAO es que después de 15 años muy alentadores en que la cantidad de hambrientos en América Latina descendió mucho, gracias a sobre todo la suba de los precios de las materias primas que solemos exportar, este año, por primera vez, insisto, en todo ese tiempo, volvió a aumentar, cosa que se preveía porque justamente los precios de esas materias primas, del petróleo, del cobre, de la soja o del café o así, han bajado en el mundo en los últimos años, entonces esa tendencia dejó de progresar. Y esa es una muy mala noticia para todo el continente.
Claro. También usted hablaba en su libro, Martín, de la mala nutrición de los países ricos, porque uno en países pobres pues va casi de la mano el discurso de la inseguridad alimentaria, pero en los países ricos también la gente se está muriendo de hambre.
En los países ricos es más raro morirse de hambre. Lo que se mueren muchos es de justamente la forma de malnutrición de los países ricos, que suele ser más bien la obesidad. Hay como una falsa paradoja, digamos, que uno puede pensar, que es que la cantidad de hambrientos y la cantidad de obesos en el mundo son muy parecidas. Entonces uno puede pensar así, a primera vista, claro, los hambrientos no tienen comida porque los obesos se la comen. Y eso es totalmente falso, en la medida en que justamente los hambrientos son los malnutridos de los países pobres, allí donde los obesos son los malnutridos de los países ricos. En general, el ejemplo más claro es el de Estados Unidos, los obesos casi en su totalidad forman parte de las clases más pobres de la población. En un país como Estados Unidos, si uno tiene $3 o $4 para comer en el día, no puede comprar carne y verdura y fruta. Lo que puede comprarse es un pedazo de comida basura y medio litro de sodas y envenenarse lentamente con eso. La obesidad está matando mucha gente por las enfermedades que produce y es, sí, una forma de la malnutrición muy grave que, insisto, es como paralela al hambre, solo que en general sucede en sociedades más ricas.
Claro. Estamos hablando en la tertulia RCN con Martín Caparrós, cronista, escritor argentino, colaborador frecuente del País de España y del New York Times en su página en español, que ha publicado hace unos años un libro con ese título de El Hambre. Decía Martín, a propósito del informe también, y lo recuerda todo el tiempo la ONU, que para el 2030 ellos se han puesto la meta de acabar con el hambre y con la malnutrición. ¿Es usted optimista, Martín?
No, en realidad no, me encantaría hacerlo, pero ya hubo una meta relativamente semejante cuando se fijaron los objetivos del milenio, que en 2015 debían llevar a la mitad la cantidad de hambrientes en el mundo, y eso no sucedió. Y ahora, bueno, se han fijado nuevamente estos objetivos. Me parece muy bien que, de todas maneras, yo creo que no hay que pensar los objetivos en términos de realización. Muchas veces no se realizan, pero el hecho de que se busquen producen mejoras importantes, de todos modos, ¿no? Y es significativo que Naciones Unidas fije este objetivo. El problema es que los gobiernos en general del mundo, y sobre todo de los países ricos del mundo, no colaboran en eso lo suficiente. En general, los grandes países que hablan mucho de las causas humanitarias y demás, dan menos del 0,5% de su presupuesto para este tipo de cosas, como por ejemplo acabar con el hambre en el mundo. El gobierno de Estados Unidos, el más rico del mundo, da el 0,1% de su presupuesto, o sea, una milésima parte de su presupuesto se dedica a ayudar a quienes tienen problemas, como por ejemplo no comer todos los días. Es ínfimo. Entonces, por más que las Naciones Unidas haga grandes expresiones de buenos deseos, si no tienen con qué llevarlos adelante, no van a funcionar.
Claro, pero por otra parte, Martín, hay también frecuentes críticas en el mundo sobre la inutilidad a veces de la ayuda humanitaria. Es decir, la idea de que usted es Bill Gates y usted dona o regala a una organización que lucha contra el hambre 3,000 millones de dólares y con eso resuelve el problema en 5 países del África, y resulta que usted va a mirar las cifras luego y eso no ocurre. Es como que dar plata tampoco es la solución.
No, no siempre. Por supuesto, en algunos casos ayuda. Ahí lo que pasa es que también entran otros problemas, que es que cuando un multimillonario, multimillonario como Gates o como Warren Buffett o como esa gente, decide hacer una fundación y dar plata, deciden para qué dan la plata. Y al decidirlo están como manejando políticas mundiales, porque efectivamente el monto de dinero que manejan es mucho mayor que este que, como decíamos hace un momento, muchas veces Naciones Unidas no tiene. Entonces, es que le corresponde a un señor, porque ganó mucha plata vendiendo programas, decidir si lo que se va a curar va a ser la malaria o la tuberculosis o el SIDA. Quiero decir, todos deberían curarse, pero ellos deciden que le van a dedicar el dinero a tal, a cual, y realmente no debería ser el papel. Debería, justamente para eso están las grandes representaciones internacionales, para que haya un debate mucho más democrático de qué se hace para intentar colaborar con los que lo necesitan.
Pero entonces ahí también uno se pregunta cómo ayudar. De hecho, en su libro usted lo plantea, cómo seguir viviendo sabiendo que pasan estas cosas. ¿Usted cómo lo hace? ¿Usted en algún punto siente culpa, tal vez? ¿O cómo puede ayudar una persona en lo particular para que esto cambie?
Mira, yo estoy en contra de la culpa. La culpa me parece como el sentimiento más inútil y más paralizador. Por supuesto que uno a veces siente culpa, pero hago todo lo posible por dejarla de lado. Yo lo que creo es que básicamente esto es una cuestión política, y por lo tanto lo mejor que podemos hacer es tomarla como tal. Yo voy a dar el ejemplo de la ecología, ¿no? Hace, qué sé yo, 40 años. Más a esta altura, no, 40 años, yo estaba en la facultad, estudiaba en Francia, y había un grupo ecologista muy chiquito, y hablaban, y no sé, y a veces traían una revistita, y eso, y eran pocos, no eran casi nadie, los escuchaban apenas. Siguieron, ellos y tantos otros, siguieron hablando, impusieron de algún modo la escucha de su discurso, había que escucharlos, y ahora uno no puede presentarse ni para alcalde de Soacha sin decir qué va a hacer para salvar el planeta, ¿no? Se ha impuesto, digamos, que ese es un tema urgente al que hay que atender, y demás, etcétera. Bueno, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con el tema de que haya 800 millones de personas que no comen lo suficiente? Digo, eso depende simplemente de la voluntad de muchos ciudadanos, de que creamos que es nuestro problema y que lo impongamos de forma tal que tenga que convertirse en una cuestión de la agenda pública, y que haya que discutirlo y que haya que ofrecer soluciones, entre otras cosas, porque si no, sabes que no te van a votar si quieres presentarte para algún puesto, o no te van a hacer caso.
Sí, sí, eso es cierto. Indudablemente uno ya no puede lanzarse a ningún cargo público, por menor que sea, en términos de la gente que usted lo elige, si usted no hace referencia a lo medioambiental. Martín, y finalmente, para no molestarlo más, una pregunta de un oyente. Él dice que para algunos lo que podría ayudar a reducir, si no acabar, por lo menos el hambre en el mundo, es el uso de las semillas transgénicas. ¿Tiene una opinión usted sobre aquello?
Sí, a ver, bueno, las semillas transgénicas se usan mucho, Y hay como dos tipos de críticas contra ellas. Una son las críticas justamente más bien medioambientalistas y los que dicen que no es seguro el tipo de alimento que sale de ellas y demás. Eso no está en absoluto demostrado. Quiero decir, ha habido muchas investigaciones, sobre todo en Europa, y finalmente las comisiones que se nombraron para eso, que son bastante creíbles y respetables, definieron que no hay ninguna prueba de que esas plantas sean malas para el consumo. Hay otra línea de críticas con la que yo sí estoy de acuerdo, que es que no debería tolerarse es que ese gran avance técnico sirva solamente para el beneficio de dos o tres grandes corporaciones, Santos y compañía. Es algo que debería servir para mejorar la situación justamente de millones y millones de personas que necesitan esa comida, no para que dos o tres empresas ganen más dinero. Entonces, el hecho de que esas empresas tengan el copyright sobre las semillas, o sea, que uno para cada vez que va a plantar tenga que pagarles a ellos el derecho de plantar, y haciendo que para muchos eso sea imposible, sea inaccesible, eso sí es algo que yo creo que hay que poner en cuestión, porque efectivamente no hace más que prolongar este sistema en el cual tanta gente no come suficiente.
Es Martín Caparrós, que nos ha atendido amablemente hoy en la tertulia. Martín, gracias a usted, buen día.
Al contrario, muchas gracias, saludos.
Autor del libro El hambre, la copela, un ensayo extenso de unas 600 páginas sobre ese asunto tan delicado. 820 millones de personas que hoy se acostarán con hambre, que no podrán comer lo suficiente según esa tabla que también es discutida que tiene la FAO. Eso es una tabla con un cierto nivel de calorías que usted tiene que ingerir durante el día para poder comerlo lo suficiente. De paso queda recomendado el libro de Martín Caparrós en la tertulia.
La tertulia. Grábala en tu radio.